La Maja Desnuda.
Un programa dedicado a la poesía y a los poetas de todos los tiempos.
Nuestro Twitter, @ La Maja Desnuda.
Nuestra página web, lamajadesnuda.com.
La Maja Desnuda.
En UPV Radio.
Presentado por Nidia Hernández.
Hola, queridos amigos de UPV Radio. Les habla Nidia Hernández y hoy estaremos hablando sobre la poeta danesa Inger Christensen y su poemario Alfabeto. Inger Christensen, Dinamarca, 1935-2009. Fue poeta, novelista, ensayista. Se licenció en filosofía y se graduó de profesora de matemáticas en 1958. Fue una de las poetas más destacadas, apreciadas e influyentes de su generación y de su país. Inger Christensen fue miembro de la Academia Europea de la Poesía, Premio Austríaco de la Literatura Europea, Premio del Consejo Nórdico de Literatura, Premio de Literatura Danesa para Mujeres, Premio Rungstedlund, Premio Thomas Tranströmer. Algunos de sus libros de poesía son Luz, publicado en 1962, Hierba, publicado en 1963, Esto, en 1969, Alfabeto, en 1981, luego Luz, Hierba, en 1989, y El Valle de las Mariposas, en 1991. El poemario Alfabeto de Inger Christensen, publicado en 1981, se corresponde tanto con el alfabeto como con la sucesión de Fibonacci. Como dijéramos al inicio, Inger Christensen fue profesora de matemáticas y hemos invitado hoy a Marta Macho, doctora en matemáticas y profesora de la Universidad del País Vasco, gran activista y divulgadora científica, de quien leí en internet un artículo sobre Inger Christensen y su relación con las matemáticas en su libro Alfabeto, y me la traje para La Maja Desnuda para que nos ilumine sobre cómo Inger Christensen basó sus 14 poemas de Alfabeto en los números de Fibonacci. Gracias, Marta, por estar aquí. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en un programa dedicado exclusivamente a la poesía, siendo yo una mera aficionada, ¿no? Una lectora únicamente. Pero cuando hago divulgación matemática, una de las maneras que más me gusta hacerlo es buscando referencias matemáticas en la literatura, ya sea de manera explícita, es decir, algún libro en el que aparezcan operaciones matemáticas o alusión a algún teorema matemático que ayuda a que aquella trama fluya, o también, y sobre todo diría yo, el estudio de la literatura desde el punto de vista estructural, es decir, poesía o libros escritos siguiendo una determinada estructura matemática. El poemario Alphabet de Inger Christensen se escribió en el año 1981 y por primera vez lo leí en inglés, porque la traducción al español, al menos conocida por mí, fue en el año 2014, en una edición bilingüe danés-español, que está muy bien tenerla en bilingüe, aunque no leas en danés, luego explicaré por qué. En este poemario, la poeta lo que hace es utilizar una estructura aparentemente muy rígida, que es hacer 14 series de versos o de poemas, mejor dicho, relacionados con dos aspectos que a lo mejor parecen diametralmente opuestos. El alfabeto, por eso se titula de esta manera, y una sucesión de números que en matemáticas se denomina la sucesión de Fibonacci. Cada poema está vinculado a una letra y a un elemento de la sucesión de Fibonacci. Os explico lo que es la sucesión de Fibonacci rapidísimamente. Es una sucesión, es decir, una familia de números que se define de manera recursiva. Empieza por el 0, le sigue el 1 y el resto de los elementos se construye sumando los dos anteriores. Es decir, el primer elemento es el 0, el segundo es el 1, el siguiente sería 0 más 1, que es 1. El siguiente sería 1 más 1, que es 2. El siguiente elemento de la sucesión de Fibonacci sería 1 más 2, que es 3. El siguiente elemento sería 2 más 3, que es 5. El siguiente, 3 más 5, que es 8. El siguiente, 5 más 8, que es 13. Y así sucesivamente. Aunque al principio parece que son números muy pequeños, empiezan a crecer enseguida. Bueno, pues lo que ella hace es escribir este poemario de 14 poemas utilizando para la letra A un único verso. Para el primer elemento de la sucesión de Fibonacci, porque elimina los dos primeros, el 0 y el 1. Para el segundo poema, la letra B, insisto, tendría dos versos. El tercer poema estaría basado en la letra C, que tendría tres versos. El cuarto poema estaría basado en la letra D y tendría cinco versos, y así sucesivamente. Por ejemplo, el basado en la letra F tendría 13 versos ya. Y bueno, en este poemario aparentemente rígido, con esta estructura que si alguien no te dice, no te explica cómo es la estructura, seguramente no te das cuenta. Te darás cuenta que el poemario tiene al principio pocos versos y cada nuevo poema que se va introduciendo va aumentando en cantidad de versos. Pero si te lo explican, la historia es mucho más bella, al menos para una persona como yo de matemáticas. ¿Por qué? Porque además de disfrutar del juego de basar cada uno de los poemas en una letra, en ese juego, la sucesión de Fibonacci, que está muy vinculada a la naturaleza, a la razón áurea, al número de oro, pues aparece en este poema que está dedicado a la naturaleza y a la destrucción. Esta mujer hace una oda a la naturaleza en parte de sus versos y mezcla, mientras habla de la naturaleza, con elementos que destruyen a través del ser humano esa naturaleza. Habla de la bomba atómica, de la contaminación, de ese tipo de historias. Y bueno, pues entiendo que esta estructura matemática le dota de un juego que no tiene como objetivo más que probablemente ponerse una restricción para escribir el poema, que en cierto modo lo dificulta, pero lo hace desde mi punto de vista todavía más bello. Voy a leer para mostrar esta estructura que acabo de comentar, el tercer poema, que está basado en la letra C y tiene tres versos. Las cigarras existen, chicoria, cromo y limoneros existen. Las cigarras existen, cigarras, cedros, cipreses, cerebelo. Leo a continuación el siguiente, el cuarto poema, que está basado en la letra D y tiene cinco versos, el número correspondiente de la sucesión de Fibonacci. Las palomas existen, los soñadores, las muñecas, los asesinos existen, las palomas, niebla, dioxina y días. Los días existen, los días, la muerte, y los poemas existen, los poemas, los días, la muerte. Voy a leer el quinto poema, está basado en la letra E y tiene ocho versos. El otoño existe, el regusto y la reflexión existen, y el lugar retirado existe. Los ángeles, las viudas y el alce existen. Las particularidades existen. El recuerdo, la luz del recuerdo, y el resplandor crepuscular existe. El roble y el olmo existen, y el enebro, la semejanza, la soledad existen, y el éider y la araña existen. Y el vinagre existe, y la posteridad, la posteridad. El siguiente poema, basado en la letra F, tiene 13 versos. La garza real existe, con su abovedada espalda gris azulada existe, con su negro copete y sus claras plumas caudales existe. En colonias existe, en el llamado viejo mundo. También los peces existen, y el águila pescadora, la perdiz nival, el halcón, la púa común y los colores de las ovejas. Los productos de la fisión existen, y la guerra existe. Los errores existen, los gruesos, los sistemáticos, los fortuitos. El control remoto existe, y los pájaros. Y los árboles frutales existen, y las frutas en el huerto donde los albaricoqueros existen. Los albaricoqueros existen. Existen en países donde el calor producirá precisamente el color de la carne que tienen los albaricoques.
Oiremos seguidamente la voz de la poeta danesa Inger Christensen.
Nætterne findes, natskyggen findes, natsiden navnløshedens kåbe findes, bevidsthedens nordgrænse findes, der hvor det drømte åbner og lukker sin nordlige krone i nastiske drejninger, uden at dagen og natten bestemt er placeret, uden at nattige og senige er lodret under eller over, og uden at nære os det inderste rum, som er sjælens, vil røbe om frøet i en indvendig himmel, samler bevidsthedens grænser i et punkt, et blomstrende punkt, hvor i som lidt solskin istiderne findes, hvor i som lidt ild insekternes vingeløse nike findes, og der hverken er sejr eller nederlag til, kun ingentings trøst, navnenes trøst.
A través de UPV Radio les estamos presentando La Maja Desnuda. Les habla Nidia Hernández y hoy con la poeta danesa Inger Christensen y su libro Alfabeto, basado en la llamada sucesión de Fibonacci, por lo que hemos buscado a una matemática, la profesora Marta Macho, quien divulga entre sus alumnos las correspondencias entre las matemáticas y, en este caso, la poesía. Marta.
De la misma manera que un poeta, una poeta como Inger Christensen, ha realizado una estructura matemática, un guión para escribir su poema de una determinada manera, siguiendo una estructura muy rígida, las personas que hacemos matemáticas tenemos que adaptarnos a una estructura de gran rigidez para que esos teoremas que estamos demostrando sean correctos, ¿verdad? Pero al igual que esa estructura rígida en el poemario de Christensen no molesta, sino que seguramente lo hace más bello, en la creación matemática se necesita una imaginación desbordante, ¿no? Y a veces, la rigidez de las matemáticas podría pensarse que destruye una imaginación fluida, ¿no? Pero yo entiendo que no es así. Yo creo que en cualquier actividad creativa seguramente hay una parte de desbordamiento, ¿no? De esa imaginación que desborda. Yo entiendo que Christensen habla de la vida, de cómo somos los seres humanos, del mundo en que vivimos, exalta la naturaleza, se queja de cómo la actividad de los seres humanos la destruyen, y en matemáticas, bueno, estamos hablando de la vida en cierto sentido, ¿no? Hay vida en las matemáticas porque evolucionan y porque somos seres humanos los que las hacemos. Voy a leer un trozo, solo un trozo, del décimo poema, porque este décimo poema tiene 89 versos ya. Es el término número 10 de la sucesión de Fibonacci, que surge al sumar los dos anteriores, que son 34 más 55. Y eso hace 89, así que no lo puedo leer entero. Pero voy a leer una parte en la que precisamente se habla de la bomba atómica. La bomba atómica existe. Hiroshima, Nagasaki. Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Nagasaki, 9 de agosto de 1945. 140.000 muertos y heridos en Hiroshima. Unos 60.000 muertos y heridos en Nagasaki. Cifras que permanecen inmutables en algún lugar de un verano lejano y normal. Desde entonces los heridos han muerto. Primero muchos, la mayoría. Luego menos, pero todos. Finalmente, los hijos de los heridos, nacidos muertos, moribundos. Muchos, siempre algunos. Finalmente, los últimos. Yo estoy en mi cocina pelando patatas. El grifo del agua está abierto y casi ahoga los gritos de los niños que juegan en el patio. Los niños gritan y casi ahogan los trinos de los pájaros que están en los árboles. Los pájaros cantan y casi ahogan el susurro de las hojas al viento. Las hojas susurran y casi ahogan con su silencio el cielo. El cielo que resplandece y la luz que casi desde entonces se ha parecido al fuego de la bomba atómica un poco.
Sintonizan ustedes La Maja Desnuda por UPV Radio. Les habla Nidia Hernández, hoy con la profesora, doctora en matemáticas, ilustre de Bilbao, Marta Macho, quien nos está ilustrando sobre la sucesión numérica de Fibonacci, de la que se sirve la poeta danesa Inger Christensen para organizar ese gran poemario titulado Alfabeto, en donde el número áureo, el número de oro, está presente tal como nos los dirá Marta.
La sucesión de Fibonacci está vinculada a números muy importantes en matemáticas. Cuando se hace el cociente entre un elemento de la sucesión de Fibonacci y el que le sigue, es decir, se hace la división entre el elemento enésimo de la sucesión de Fibonacci y el n más 1, y se toma el límite de esa cantidad, el límite para n es muy grandes, eso converge. Y el número al que converge es 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y a ese número se le llama la razón áurea. La razón áurea, el número áureo, está muy vinculada a procesos que suceden en la naturaleza. Y, por ejemplo, muchos pintores pintan en razón áurea. Es la proporción entre el cuerpo perfecto de un ser humano perfecto, la de la cabeza y el torso. Y en la naturaleza se ha observado que, por ejemplo, los girasoles se colocan, las pipas de los girasoles se colocan siguiendo en espirales, siguiendo los números de la sucesión de Fibonacci, porque en cada espiral de las pipas de los girasoles, los números que aparecen en cada zona de la espiral son precisamente los de la sucesión de Fibonacci, porque esos números optimizan la manera en que las pipas de girasol se colocan sobre la planta. Y sorprendentemente, mucho de lo que ocurre en la naturaleza viene guiado, viene ordenado en cierto sentido por sucesiones matemáticas. Y la sucesión de Fibonacci aparece en muchas de estas sucesiones. De hecho, Inger Christensen lo sabía. Y en alguna entrevista que le hicieron, ella decía lo siguiente, estas son palabras textuales de ella: las relaciones numéricas existen en la naturaleza, la forma en la que un puerro se envuelve sobre sí mismo desde el interior y la parte superior de un girasol, ambas están basadas en estas series. Ella se refiere precisamente a la sucesión de Fibonacci, a esa colocación de hojas, de semillas en muchas plantas que siguen sucesiones, como la sucesión de Fibonacci, porque, insisto, optimizan el espacio. Optimizar el espacio es muy importante para las plantas y para, bueno, cualquier objeto de la naturaleza, porque es una manera de ahorrar energía, de captar la luz del sol, de ahorrar esfuerzos y recursos. He dicho antes, y se me ha olvidado comentarlo después, que está muy bien tener el libro en bilingüe, en la versión danés-español, porque estas traducciones, el idioma danés y un idioma latino como el castellano, como el español, no comparten las palabras en una rima basada en una letra en danés que coincida con la abundancia de esa letra en la traducción al español. Por ejemplo, en el segundo verso, que está basado en la letra, en el segundo poema, perdón, que está basado en la letra B y que tiene solo dos versos, es muy difícil entender en castellano por qué está basado en la letra B, porque no hay mucha abundancia de letra B. Ese lo voy a leer en castellano. En español dice lo siguiente: los helechos existen, y zarzamoras y bromo existen, y el hidrógeno. La palabra bromo sí que tiene la letra B, pero la palabra zarzamora en danés, lo voy a leer muy mal, pero bueno, es bromber. En los idiomas anglófonos también los berries, ¿no? La B que corresponde a la zarzamora. Y el hidrógeno, en danés se dice brinten. Así que el poema de Christensen en su idioma original todas las palabras prácticamente tienen la letra B, pero no la tienen en la traducción al español. Pero para mí es igualmente bello, aunque no entienda danés, el mirar la parte en español está a la derecha, la parte en danés está a la izquierda, y observar el juego que ha realizado en su idioma original para incorporar la letra B de esa manera. Este poema, yo quería insistir en que es muy difícil de escribir, porque es bellísimo a pesar de que tiene esa restricción en la cantidad de versos de cada poema y esa restricción terrible que hace que haya una abundancia de palabras basadas en la letra en la que cada poema de los 14 que existen se basa, ¿no? Es decir, escribir un poema basado en la letra H, que es el poema número 8, que tiene 34 versos y que haya mucha abundancia de la letra H, yo creo que no es nada sencillo. Y aún así, con esta restricción, con esta estructura tan aparentemente rígida, ella consigue transmitir un mensaje hermosísimo sobre la naturaleza, un mensaje duro sobre lo que los seres humanos hacemos con la naturaleza, y además es hermoso sonoramente. Yo lo he leído, no soy una buena lectora, y esto tendría que leerlo alguien que sabe leer muchísimo mejor que yo. Es admirable porque yo insisto en esto mucho, la rigidez en la estructura no evita o no impide el que ese poema, realizado por una mujer maravillosamente, una poetisa maravillosa, realice un poema absolutamente extraordinario. Y bueno, pues es una manera de experimentar, entiendo yo, y de crear un poema dedicado a la naturaleza, teniendo en cuenta esa rigidez estructural que lo que supongo que le hace a ella es esforzarse, entre comillas, ¿no? Todavía más de lo que se esforzaría a lo mejor con mucha más libertad aparente, pues crear algo con unas reglas muy, muy estructuradas y bueno, que a ella desde luego le dan un resultado maravilloso, ¿no?
Gracias, Marta, por estar aquí en La Maja Desnuda.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de matemáticas y poesía, de dos mundos, además, que mucha gente se obsesiona por separar, y esto de que los que somos, sabemos un poco de matemáticas, no parece que no estamos interesados por la poesía y viceversa. Yo creo que es hora de reconciliarnos, ¿no? Y jugar y disfrutar con lo que nos pueden aportar tanto las matemáticas como la poesía, ¿no? Y gozar con una poeta extraordinaria como Inger Christensen, que desde luego sabía perfectamente las matemáticas que estaba introduciendo en este texto.
Gracias, Marta. Gracias a Marta Macho por esta explicación sobre cómo la sucesión de Fibonacci está presente en Alfabeto, ese maravilloso poemario de la gran poeta danesa Inger Christensen. Y ahora yo también quiero leer un poema de Alfabeto, el número 7. Las fronteras existen, las calles, el olvido, y hierba, y pepinos, y cabras, y retama. El entusiasmo existe, las fronteras existen, las ramas existen, el viento que las levanta existe, y el dibujo único de las ramas. Justo del árbol que se llama roble existe, justo del árbol que se llama fresno, abedul, el cedro existe y el dibujo repetido existe. En la gravilla del sendero del jardín existe. También el llanto y el epilobio y la artemisa existen. Los rehenes, el ánsar común, las crías del ánsar y los fusiles existen. Un misterioso jardín trasero, asilvestrado, yermo y adornado solo con grosellas. Los fusiles existen. En mitad del iluminado gueto químico existen los fusiles. Con su anticuada, pacífica y precisión existen los fusiles. Y las plañideras existen, saciadas como lechuzas voraces. El lugar del crimen existe. El lugar del crimen existe. somnoliento, normal y abstracto, bañado en una luz encalada, abandonada. Este poema venenoso, blanco, que está desintegrándose. Hasta este momento, La Maja Desnuda estuvo con ustedes. Los invitamos a un nuevo encuentro con la poesía la próxima semana. Habló para ustedes Nidia Hernández y nuevamente mi gratitud a la profesora de la Universidad del País Vasco, doctora en matemáticas, editora del blog Mujeres Conciencia e ilustre de Bilbao 2019, Marta Macho.
Maja Desnuda.
Un programa dedicado a la poesía y a los poetas de todos los tiempos.
Nuestro Twitter, @ La Maja Desnuda.
Nuestra página web, lamajadesnuda.com.
La Maja Desnuda.
En UPV Radio.
Presentado por Nidia Hernández.